Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto en saludarles este 1 de noviembre del 2022, es martes. Y aquí estamos, en el Independiente Radio, y hoy vamos a tener un excelente programa. Una hora de información, de análisis, de cultura también, de participación ciudadana. Bueno, estar en sintonía desde San Antonio Abad para todo el mundo. Aquí estamos, también a través de la frecuencia 106.9 de la radio. Y aquí estamos con todo el equipo dispuestos, bueno, con la alegría, emoción que ganó Lula en Brasil, ¿verdad? También tenemos de este lado, el otro lado de la moneda, que es esta tristeza por lo que están pasando los tepecianos, le dicen, los que tienen el TPS, este acuerdo temporal de trabajo en Estados Unidos. Los salvadoreños en Estados Unidos con TPS, o tepecianos que les dicen, bueno, están siendo abandonados. Ese es el título de nuestro programa hoy. Abandonar a tepecianos es la más grande traición de este gobierno, ¿verdad?, contra la diáspora o para la diáspora. De eso vamos a hablar también en el programa. Y tenemos latigazos, tenemos pan pan al vino vino, tenemos lo sublime. Bueno, hay muchas noticias, muchas informaciones. También ya está la programación para las festividades de los mártires de la UCA. Ya está la nueva edición del Independiente de esta semana. Vamos a tocarlo. También hay asamblea del MIG este sábado. A todos los fundadores y los miembros del movimiento también, prepárense, tienen que estar ahí presentes. Bueno, tremendo este abandono que está haciendo el gobierno de los salvadoreños allá. Incluso hay una cosa que firmó la canciller con el gobierno de Trump, que le diera chancecito un año para después traerlos, y nunca dijo eso, nunca lo revelaron. Hay tantas cosas, pero sobre todo la alegría de que estamos aquí, de que estamos haciendo la lucha, construyendo la unidad, luchando por la esperanza, construyendo esa esperanza y haciendo este programa para todos ustedes. Quiero saber el equipo, cómo está, si está al 100, si está al 90, cómo está, porque hoy tenemos también el apoyo ahí de Ignacio, que está con nosotros, ¿verdad?
Al 100, Walter, al 100.
¿Al 100 está, Frank?
Al 100, por supuesto.
Eso, me alegra. ¿Y cómo estás, Ignacio, vos también?
Al 100, al 100 aquí.
Bueno, al 100. Bueno, si estamos todos al 100, entonces, entrémosle. Y lo primero es ver esto de Brasil. Miren, se podría hacer un análisis bastante detallado, minucioso. Lo importante es que se derrotó el fascismo, se derrotó un prepotente, se derrotó un antipueblo, ¿verdad? También una derecha extrema esa, pero mezclado con religiosidad, evangelismo, pentecostalismo, haciendo uso y abuso de las creencias y sobre todo de la religión, tantas cosas, pero haber derrotado, ¿verdad?, por lo menos en las elecciones presidenciales, ¿verdad?, a tipos como Bolsonaro, da la alegría de que los fascistas, que los que tienen comportamientos autoritarios y dictadores, se les acaba su tiempo. Esa es la alegría que subyace en esto de Brasil. Pero también que nos explique la gente que vive allá en Brasil, que están dentro de la vivencia cotidiana de esos movimientos populares y todo esto, cómo lo están viviendo y cuáles son los retos, porque, perdió Bolsonaro, pero no perdió el bolsonarismo. Fíjense bien, que es una concepción de mundo, ¿verdad?, fascista, así, literal, ese es literal, ¿verdad?, fascista. ¿Qué dicen? Una visión de estos muchachos. Tienen un programa así en redes sociales y ellos hacen un análisis con tres puntos. Escuchémoslo para entenderlo de Brasil.
¿Qué nos dejaron las elecciones de Brasil? Yo soy Leila Becha y junto a Anfibia te traigo tres claves para entender los resultados. 1. Lula asume un gobierno de coalición. Desde la elección de su compañero de fórmula hasta las alianzas tejidas después de la primera vuelta electoral, el gobierno que asume Lula va más allá del PT. Se enfrenta a la complejidad de armar un gobierno que contempla todo el espectro democrático de Brasil, incluso cuando eso implique guiños al agronegocio, a los evangélicos y a las fuerzas de seguridad. ¿Cómo va a garantizar la gobernabilidad de la coalición sin perder su núcleo programático? 2. La consolidación de un proyecto político de ultraderecha radical. El gobierno de Lula no solo deberá lidiar con un congreso de mayoría conservadora, sino con una muy conservadora. El bolsonarismo tendrá el bloque más numeroso para un solo partido de los últimos 25 años, además de gobernar varios estados. Mientras la ultraderecha grita por Dios, patria y familia, gran parte de la sociedad brasileña pide por la liberación de las armas, la prohibición del aborto y más privatizaciones. 3. La complejidad de pensar en nuevos liderazgos. Si esta elección confirma que la ultraderecha llegó para quedarse, al mismo tiempo deja la impresión de que Lula es el único referente democrático que tiene fuerza electoral. El ex metalúrgico es la única respuesta frente a casi medio país que elige al bolsonarismo. El dos veces presidente de Brasil asumirá este 1 de enero un nuevo mandato, en un país que toda la región y el mundo miran con atención. Los resultados de su gestión pueden marcar el rumbo para el éxito de la lucha antifascista del siglo XXI.
Clarito, ahí está claro lo que han dicho aquí estos jóvenes, ¿verdad? En ese dinamismo, 3 puntos, claro, ¿verdad? La lucha contra el fascismo, pero Lula la va a tener bastante cuesta arriba, ¿verdad? Pero es una victoria y es un mensaje para los fascistas, para los autoritarios, ¿verdad? Un tremendo mensaje. La hora exacta en todo el territorio nacional.
Son las 2:07.
Las 2:07 en todo el país. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Dijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a entrarle al tema central. Abandonar a los salvadoreños con TPS es la más grande traición del gobierno a la diáspora. Así, no hay otra explicación. Vamos a detallarlo un poco, por supuesto, ¿verdad? Hay que desarrollarlo, porque esto tiene un montón de aristas que están ahí, que hay que señalarlas, porque como estamos en una guerra comunicacional, y en la guerra comunicacional, por un lado el gobierno esconde información, esconde realidades. Una de esas, que la que a mí me tiene casi como espantado, porque ¿cómo es eso? La canciller, fíjense, Alexandra Gil, de El Salvador, firmó un acuerdo en tiempo de Trump para la salida de los tepecianos. Eso es fuertísimo, fuerte. Este acuerdo se firmó, ¿verdad?, con tiempo que Trump era presidente, para la repatriación de los salvadoreños cuando se cancelara el TPS. Pero como lo estuvieron vendiendo en aquel momento acá, como que el gobierno había logrado esa extensión de un año, ¿no? Pero imagínense lo duro eso, lo tremendo de eso, ¿verdad? Ese acuerdo se llama de acuerdo de DHS, de seguridad interna. Ese datito da para hablar mucho sobre las contradicciones de lo que le está haciendo el régimen, el buquelismo a la diáspora, ¿verdad? Que no solo la abandona, que esto es abandonarlos, ¿verdad?, sino que también hubo un pacto de esa firma que no se supo y que ahora se sabe un año después, para expulsar a los repatriados, a los del TPS, y que firmó la canciller. Por eso yo hablo de una barbaridad y que estoy bastante impactado. Eso es una profunda contradicción, ¿verdad? ¿Por qué es contradicción? Porque andan hablando de que el voto en el exterior y que están con la diáspora y que luchan por la diáspora. Miren, esto hay que verlo realmente con profundidad. No es así nomás, porque cuando uno lo analiza, lo que está detrás de todo esto es un mensaje, fíjense. La realidad en esta vez está bofeteando a lo virtual. Porque ahí no hay tales, o sea, o lo apoyás o no lo apoyás, o conseguís que le den otro tiempo más, o lo renueven, o le den ya la residencia, o vienen de regreso, y ahí no hay tales. Eso se llaman hechos de la realidad. No, aquí, los hechos de la realidad aquí está por lo menos abofeteando a la parte virtual. Pero hay que analizar, porque este estatus de protección temporal, llamado TPS también, fíjense que esto son casi 190 mil familias. Algunos hablan de 200 mil, pero bueno, oficialmente son 190 mil salvadoreños radicados en Estados Unidos que tuvieron un permiso de trabajo temporal y que, bueno, se originó en el 2001, ¿verdad? Considerado como una ayuda humanitaria en tiempo de la administración Bush, fue eso, ¿verdad? Que después se fue renovando y se fue renovando y se fue renovando, ¿verdad? Hasta que ahora llegamos a este tremendo desenlace. Es fuerte. Ahorita está detenido ahí, en, como que dicen, un juzgado. Ya vamos a explicar en qué estado está, pero está a punto de que si el juez dice se van y empieza. Me imagino yo, imagínense ustedes el impacto que tiene eso para la familia. Entonces, que el gobierno no esté haciendo nada, ¿qué demuestra eso? Porque ahí es donde nos tenemos que hacer varias preguntas. La pregunta que inicial es, ¿por qué el gobierno no ha hecho nada? Es una buena pregunta. Entonces usted puede tener ahí tres respuestas a esa pregunta. La primera, por incompetentes, ¿verdad? Que, bueno, viendo la embajadora que se tiene, pues uno diría, hay razones para poder pensar en la incompetencia. Bueno, otro es la indolencia. Indolencia quiere decir dolencia, dolor, que no te duele, pues no te importa. Indolencia, ¿verdad? Pero hay otra causa, otra razón que podemos analizar, es que el gobierno tiene cero incidencia diplomática y cero incidencia política y de ningún tipo en el norte, en Estados Unidos. Eso, bueno, por la diatriba que ha llevado de violación de los derechos humanos, por cómo ha tratado a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, por todo. Entonces, esos tres elementos ayudan un poco a responder porque el gobierno no ha hecho nada, no puede hacer nada. Podría ser por incapacidad, por indolencia o por cero incidencia. Ahí está el detalle. ¿Y por qué tiene cero incidencia diplomática? ¿Y por qué tiene cero influencia política en los Estados Unidos? Al contrario, tienen los ojos puestos. No por su actuar, por la inmadurez, por un gobierno alocado, diplomáticamente ha dinamitado todo las posibilidades, y el resultado es el abandono. Ese es el resultado. ¿Qué se ha dicho de todo esto? Bueno, que esta indiferencia oficial respecto a los tepecianos en la diáspora se le derrumba todo el discurso, así literal, todo el discurso. Y esto le va a traer consecuencias. El discurso relacionado, por ejemplo, con el voto en el extranjero, con todos esos viajes que hacen los diputados a Estados Unidos, diputados de Nuevas Ideas y de Ghana y de los partidos oficialistas. Es decir, todo ese discurso de que la diáspora apoya al gobierno, aquí se les derrumba, se les cae. Porque los hermanos nuestros allá hoy lo están viviendo y lo están sintiendo, están y han sido abandonados por los actores y las fuerzas que tenían que defenderlos, pues, por lo menos hacer algún tipo de gestiones, algún tipo de acciones. Entonces hoy lo ven en carne propia. Claro, los salvadoreños en el extranjero son más que estos 200.000, pues, pero eso genera un efecto cascada de visión. De visión. Entonces, todas esas declaraciones, todo eso, ahora quedan en tela de juicio. Ahí es donde entra un momento en que ahí es donde son este tipo de acontecimientos, es cuando la realidad alcanza y supera lo virtual. Ahí están reclamándole al gobierno por la tibieza. Dicen que el gobierno pues se quiere desligar y quieren desligarse atacando al gobierno también de Estados Unidos. ¿Cómo estamos aquí? Porque a mí me gustaría saber cómo ha quedado el problema y hasta dónde va a llegar el problema. Y tiene un problema serio de narrativa el gobierno, bien serio. Porque está en una corte de Estados Unidos. Y si la corte donde está ahorita el caso falla de que procede la cancelación del TPS, a partir del 1 de enero del 2023, bueno, todas esas cantidades salvadoreños, 200.000, perderían su permiso de trabajo, perderían su licencia de conducir, su licencia de operación de negocios, los permisos de sus empresas, los estatus migratorio legal, o sea, que han tenido por más de 20 años. Yo no me quiero ni imaginar eso. ¿Se imagina ese montón de familiares? Son 200.000 familias, pero ahí súmele 3 por familia. Estamos hablando de más de 500.000 de hermanos nuestros. Eso sería una desbandada. Porque el gobierno ya tiene las direcciones, ya sabe. Pero algunos no se van a querer venir, se van a ir. Aunque muchos les digan que aquí está Bitcoin City, o esto es el paraíso, o se vengan a Surf City, que no es otro que el Tunco. Bueno, así están las cosas. Nos dejaron solos, dicen. Nos dejaron solos. Se ha quedado desenmascarado el gobierno con esto. Porque otros países están haciendo el esfuerzo y otros países están ahí haciendo la luchita, ¿verdad? Hablando, miren, en las reacciones hasta el momento. Esta mañana habló el presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Castro, Ernesto Castro, diciendo de que sí están haciendo, pero no dice qué. Porque ellos creen que con tweets. Sí, nosotros estamos haciendo gestiones. ¿Cuáles? Diga cuáles. Y no había ningún ahí diputado, periodista, que le dijera al diputado, ¿me puede dar un par de ejemplos de lo que están haciendo? No, pero con esa frase ya construyen ellos un tweet, un post para Facebook, y arman toda una narrativa de que el gobierno sí está, ya tiene titular, ¿verdad? El diario oficialista y los canales oficialistas, pero no están haciendo nada. Oficialmente, literalmente, no están haciendo nada. Entonces aquí queda en cuestión, y aquí no hay tales de torrentes de dinero en propaganda, torrentes de pisto en publicidad, en marketing, ¿verdad? O sea, si en la corte se decide que se vienen, bueno, imagínense ese impacto. Hasta ahorita quedémonos con eso, con ese análisis que nos tiene que llevar a eso. Llega un momento en que los hechos bofetean en la cara a la publicidad. Ahora, si usted ya quiere seguirlo creyendo, ya es problema suyo, pero la realidad le está dando su mensaje. Y esto que ha hecho el gobierno de abandonar a los tepecianos es la peor traición a la diáspora. Yo diría que es un puñal por la espalda. El gobierno le ha dado un puñal por la espalda a los hermanos nuestros tepecianos. ¿Eso? ¿Así? Así quedémonos con el puñal por la espalda. Le metió un puñal por la espalda. Sí, le voy a dar unos latigazos, pues, a la embajadora, a la Gil, a la Milena, a toda esa falsa diplomacia, ¿va? Démosle un latigazo. Y luego veo aquí estos mensajitos que hay sobre el tema, ¿va? Pero se lo merece. Siempre ando cargando, mis hinchos. Ya me preguntaron dónde lo conseguí, clásico. Bueno, eso. Bueno, correcto, se lo merecen esos latigazos. ¿Qué dicen los amigos aquí y los hermanos en el YouTube? Dice, buenas tardes, Walter, saludos fraternos desde el departamento 15. Excelente programa por la denuncia social y así de desenmascarar a este corrupto gobierno. Carlos Martínez nos dice, adelante, bravo, adelante. Dice, aquí están explicando, nos dice sobre situaciones, cómo estamos ahí por el Facebook, cómo está la cosa, y tengo otros mensajes aquí también en el otro teléfono. Ya vamos a leer los comentarios sobre Lula, ¿verdad? Aquí nos escribe, ay, qué montones, ¿Tenés ahí?
Bueno, aquí tengo dos comentarios en Facebook.
Dale.
Junior sí. Fuentes Bonilla, va a hablar de los tres alcaldes que renunciaron al FN.
Sí, también, lo tenemos.
José
sí.
Gómez, eso dijo el presidente, las caravanas vendrán de Estados Unidos para El Salvador, eso sí, es promesa de campaña, ya van a llegar la caravana de tepecianos.
Bueno, aquí estamos rápido con estos mensajes.
Le vamos a hacer lo de los alimentos que están bien caros, ¿verdad? Porque imagínate que cómo va a ser la gente pobre, en vez de darle comida a la gente, calles andan haciendo, quizás pavimento van a comer, y todo el frijol que venía se secó. ¿Cómo va a ser la gente pobre? La gente humilde. Entonces, veamos eso, ¿verdad? Saber qué es lo que está pensando este gobierno, ¿verdad? Y las cosas más caras, saber cómo va a salir, y los salarios no los aumentan.
Tiene razón, ese tema es un tema que está ahí pendiente, amigo. Por supuesto que sí, ¿qué dice?
Walter, aquí Hola. Estamos.
¿Qué tal, Kirby? ¿Cómo te va?
El Independiente Radio.
¿Qué tal?
Aquí Buenísimo estamos. Buenísimo programa, Walter.
Gracias, oíste. ¿Cómo
la
está?
La situación con el TPS, si en un momento nos llegan a quitar ese temporal permiso para trabajar allí en Estados Unidos, aquí nos vamos a quedar aquí mojarreando.
Se queda mojado usted allá.
De manera sin papeles, pues, porque El Salvador, la situación está perra, man.
Sí.
A seguir adelante, Walter.
Gracias. Bueno,
y el gobierno Bukele no le interesa. El día a pie, lo que le interesa es estar hueveando. Estamos.
Gracias. Este es un tepeciano que nos está llamando y nos está escribiendo. Dice, fotocopia de ese documento que firmó la ministra, consigámoslo y públicalo. Ya le voy a tirar una imagen aquí al amigo que está ahí. Ahí sale ahora ya también en los periódicos, sale, ¿verdad? Vamos rápidamente. Bueno, gracias a Joyce, a Carla Orantes, a José desde Australia, también a... nos escribe Hilario Ortiz desde El Triunfo, saludos, ¿cómo está, Hilario? ¿Qué hay de bueno? Aristides, a Rommel, buenas tardes, Walter, pero ni así despierta esta gente que está en USA, dice, ¿cómo no? Si están despertando, que sigan votando por la N, ya que se vengan a aguantar hambre aquí al país de las maravillas. No, tranquilo, hay compañeros y enemigos que están, por supuesto, despertando. Medicina amarga para los tepecianos y su familia de parte del gobierno de Bukele. Sí, eso es medicina amarga, ¿verdad?
Sí. Radio por ahí, un programa
sí.
Diciendo que como ya hay un país seguro aquí, pues que se vengan, verdad, todos los tepecianos, y que va a El Salvador a poner
chistoso.
Sus empresas y a motivar también que no abandonen el país.
Sí.
Ya él está preparando ya todo eso, ya él bien sabe ahí cómo está la jugada, la traición que les ha hecho.
Bueno, que se vengan entonces los amigos de allá. 2:24 PM, la hora exacta en todo el país. ¿Qué horas son?
Son 2:24 PM.
Ya regresamos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Estaba con el amigo periodista, Raúl Beltrán, y me dice al aire, es que Walter tiene en la radio un programa que se llama Latigazo. Dice, no, le digo, el programa no se llama Latigazo, el programa es El Independiente Radio. Hay un segmento del programa que son latigazos, yo por ando siempre quedando mi látigo, porque la verdad es que hay que hacerlo, son como efectos. Radiofónicos, así como hay efectos en las películas, efectos visuales, efectos de sonido, nosotros tenemos aquí el cincho para todo, ¿ves? Originalmente en el programa surgieron los latigazos para los corruptos, ¿verdad? Pero lo fuimos ampliando, ¿verdad? Porque había tanta cosa a quien latigar. Fíjense, vamos a darle los latigazos a esto que están relacionados siempre con el estado de decepción. Miren, a mí me da, honestamente, me parte el alma, fíjense, que no hay información oficial. Entonces los familiares son los que recopilan la información que consiguen sobre los detenidos en cada cárcel y se cruzan entre ellos. Porque los abogados reiteran que no tienen información. No tienen ninguna información, imagínense. Si creyéramos en los datos de que son 50.000 los que están presos. Pero imagínense ustedes esa opacidad, ese ocultamiento de información a familiares privados de libertad, los que están presos. Eso es una violación a los derechos humanos. Entonces se vuelve a caer en el tema esto de la desaparición forzada por parte del Estado, ¿verdad? El gobierno dice que son 56.190, ¿verdad? Y más los que estaban antes, ya casi van a llegar a los 100.000 en los penales. Pero a lo que voy en este momento es cómo están distribuidos los reos. ¿En qué cárceles están? Bueno, en cárcel de mujeres sacaron las mujeres y ahora está llena ahí de hombres aquí en Ilopango. Y entonces la gente no encuentra información. Y se enfrentan a diferentes situaciones de ubicaciones de sus parientes, pero a todo eso es la angustia, el dolor, esa incertidumbre, ¿verdad? por su familiar capturado. Aquí estamos hablando también los que son capturados injustamente, que no tienen nada que ver con pandillas, que los agarraron pues en la redada. Entonces, por lo general en los centros penales les niegan información sobre la ubicación de sus parientes, y eso, esa situación, dice la gente, es desgastante. Los familiares, ¿para qué lo voy a explicar? Había que sentirlo, pero es aquella, o sea, aquella angustia, ansiedad de no saber a dónde ir, no saber a dónde estar. Bueno, es una cosa tremenda. Dentro de la violación a los derechos humanos, que les, aparte de las torturas que les están haciendo allá adentro. Por eso es que vamos a dar los latigazos a este grupo. Latigazos, se lo merecen, latigazos. A todos los de centros penales, esos reos también, ¿verdad? Mira, lo voy a dar aquí abajo para que no vaya a quebrar la mesa. Sí, hombre, no sean tan inhumanos, hombre. Inhumanos, eso es inhumano. Mire, fíjense que hay un grupo de sindicatos que en su momento apoyaron las acciones del régimen. Esto del sindicalismo en El Salvador es complejo. Ayer 31 de octubre fue el día del sindicalista por la famosa bomba en Fenastra, ¿se acuerdan? Y la asamblea en su momento determinó dar el 31 de octubre como día del sindicalista salvadoreño. Y fue triste pues que no hubo una gran marcha de todos los sindicatos, porque este Ministerio de Trabajo lo que ha hecho es que los ha diezmado, los ha bloqueado, les ha negado sus credenciales. Fíjense que a casi 400 sindicatos les han negado las credenciales. Si no tenés credenciales, los sindicatos no pueden recoger cuotas de sus afiliados, no pueden usar cuentas, o sea, los aniquila pues. Eso es lo que ha hecho este gobierno, acabarse el movimiento social sindical. Terrible, ¿verdad? Bueno, pero en todo eso hay sindicatos que ahora, ¿verdad?, que apoyaban pues a la gestión en salud. Por ejemplo, hoy hubo una protesta interesante, me llama la atención, porque antes andaban para arriba y para abajo con el ministro, hoy ni siquiera les da audiencia. Miren, escuchen el grito de los sindicalistas, ¿verdad? Y dicen ellos, audiencia, queremos audiencia. Eso es lo que estaban gritando, para que lo reciba por una audiencia el ministro de salud. Bueno, ahí están pidiendo audiencia, imagínense, después de andar para arriba y para allá apoyándolo y todo, nada, ahí vea, ni siquiera audiencia. Pero también ahí explican, hoy estaban protestando porque están pidiendo la destitución de un director de un hospital que aparece que ha acosado a unas sindicalistas y apoyado por el abogado, y también están, han despedido a otros agentes sindicatos y llegan y dan, dan su, su protesta. ¿Por qué estaban protestando ahora? Ahí tenemos al amigo.
Hoy este día pues los hemos hecho presentes un grupito de trabajadores, ¿verdad?, para denunciar arbitrariedades en algunos hospitales. Arbitrariedades en algunos hospitales y principalmente en el hospital de Chalate, que este, el director pues suspendió a un compañero y a una doctora, ¿verdad?, violentando pues lo que son los derechos del trabajador y también la libre sindicalización. Por esa razón pedimos hoy la remoción de ese director, así como también el jurídico, por incumplimiento del deber, ya que él tiene la obligación de orientar a los titulares para que no cometan o no violenten la ley. Así que pedimos la destitución de ellos. Y también pues que el presidente que cuenta pues que por 3 años pues no se le ha dado tela de uniforme al primer nivel de atención, ¿verdad? También han incumplido, ¿verdad?, lo que es el decreto de el decreto donde que se aprobó en la asamblea para el día de asueto, el 16, ¿verdad? Algunos hospitales no se los han dado, ¿verdad? Así que esperamos pues que las autoridades en verdad cumplan la ley, y que, porque nosotros en unidad lo pedimos ese día, ellos lo dieron, ¿verdad? Así que pues que le cumplan a la clase trabajadora, porque consideramos pues que no. Pensamos pues que no solo sea propaganda, sino que en verdad, si ellos decidieron darle el 16 como día de asueto a la gente, pues, la clase trabajadora, que se lo dé.
¿Cuál es su nombre?
Bueno, ahí está, le está diciendo ahí prácticamente que, no, fíjense que dice 3 años de que no le han dado tela para el primer nivel en salud, pocha. Es tremendo. Y aquí tenemos otro, por ejemplo, donde está de estas realidades que se están dando. Ojalá el movimiento social, el movimiento sindical, pues despierte, ¿verdad?, y avance. Y bueno, tomen en cuenta esto, así como estos trabajadores de salud. Bien, fíjense, aquí tenemos también otra nota de 13.000 docentes sin poder jubilarse porque son bajas las pensiones. Yo le he venido diciendo, ya van a entrarle con los profesores que pasan de 60 años, pero de acuerdo a algunas organizaciones del Magisterio Nacional y del Ministerio de Educación, ahí está Bases Magisteriales, está también otras organizaciones de maestros, son 13.000 docentes del sector público en El Salvador que no pueden optar a una jubilación a pesar de haber alcanzado la edad necesaria debido a las bajas pensiones que ofrece el actual sistema previsional. Imagínense ustedes. Dice 12.950 maestros y maestras que ya reúnen los requisitos mínimos para pensionarse, ya sea por edad, año y servicio y hasta discapacidad. Bueno, dicen ellos que pues sería absurdo para ellos jubilarse, ¿verdad?, porque en la jubilación solo recibirían 275 mensuales de dólares de pago, imagínense. Poquito, ¿cómo van a vivir con eso? Mientras que algunos ahorita ganan 600, ganan 700, otros que llevan años ya han llegado a los 900 con todos los aumentos, o algunos los 1000 dólares. Pero algunos maestros tienen ya 65 años, ¿verdad? Y entonces en esta situación la reforma nunca llega. Nunca llega. Entonces las propuestas que están haciendo es de que se resuelva este asunto de las pensiones, sobre todo con las administradoras de fondos de las pensiones. ¿Cómo queda esto, pues? Entonces ahí está un problema planteado, otro grupo etario emproblemado, otro grupo etario emproblemado, los 13.000 docentes que no se pueden pues jubilar. Entonces yo creo que a toda esta gente de que tiene que ver con Hacienda, bueno, el presidente hace un año que prometió que iba a ver cómo resolvían eso de las pensiones y no le hallan. Y aquí está toda esta gente, así que vamos a darle los latigazos a estos amigos, porque realmente a todos los que tienen que ver, ahí estamos. Eso, con todo. Otro de los temas me preocupa profundamente a mí, profundamente esto, ¿verdad? Entonces, ya hemos dado pues latigazos y nos quedaría solo este de la de esta ley, porque esto sí no lo mencionamos nosotros. Sí, no lo mencionamos, pero es que como se aprobó esta ley para la supuestamente la vigilancia de las telefonías, ¿verdad? Acuérdense ustedes, hace poquito, donde está establecido que las empresas de telecomunicaciones van a tener que dar en un plazo de 6 meses una base de datos personales de todos sus usuarios de telefonía móvil, ¿verdad? E internet. Miren, más que la noticia, lo que yo quería era sobre esto hacer una reflexión. Tengo pendiente ese análisis, lo que pasa que es un análisis más internacional, es más conceptual, pero realmente estamos ya viviendo lo que se conoce como capitalismo de vigilancia. Así le llaman sociólogos, le llaman algunos comunicólogos, todos los que estudian, digamos, la conformación de este nuevo modelo, este nuevo paradigma internacional, mundial, en el que ya estamos sumergidos, hablan precisamente de ese capitalismo de la vigilancia. Y eso estamos. O sea, aquí en El Salvador, eso es lo que va avanzando, el capitalismo de vigilancia. Hay que explicarlo para que usted sepa. Entonces, por lo tanto, todo lo que es ahora, teléfono, todo lo que usted diga, lo que usted oiga, lo que usted escriba, lo que usted lea, todo eso está registrado. Entonces, usted está avisado. O sea, porque ya es, o sea, son... Si el capitalismo de vigilancia son gobiernos que te vigilan, te van a saber hasta el último movimiento tuyo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Así está configurado todo esto, para tener control. Entonces hay dos formas de controlar la sociedad, a través de la represión y a través de la coerción. Coerción y persuasión. Coerción es la fuerza y persuasión es a través de todo este tipo de situaciones. Así estamos, entrando en esta nueva realidad. La hora exacta en todo el territorio nacional. ¿Qué hora son?
Son las 2:37.
2:37. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Algo de lo que casi no se habla y que realmente va a tener repercusiones en el presente, en el mediano y en el largo plazo. La inversión pública. Hay una cosa que la gente tiene que saber. Cuando se da el presupuesto de una institución, por ejemplo, digamos, educación y salud, por ejemplo. Digamos que educación son 125 millones de dólares. De esos 125 millones de dólares, 75, creo que es un poquito más en la realidad, pero estoy poniendo el ejemplo nada más, son para gastos administrativos, que incluye todos los costos de administración más los salarios de los empleados. Y ahí se van 75 millones. Entonces quedan 50 millones, que son para inversión social, inversión pública, para construir escuelas, para pupitres, ese tipo de inversión. ¿Qué pasa con los gobiernos? En tiempo de saca no invertían esa parte, yo me recuerdo muy bien. Entonces al final lo que hacían era como en los casinos, que jalaban como con un asadón, jalaban todo lo que no se invirtió en todo el gobierno, pasaba a casa presidencial. Claro, al final del año recogían cuánto no se ejecutó en salud, cuánto no se ejecutó en inversión pública. Entonces hacían una gran canasta, un gran cuchubal de eso. Bueno, como está ahora en el gobierno. Fíjense que este actualmente es el que menos inversión pública ha hecho en los 3 años. Estamos hablando de comparar la actual administración con las administraciones anteriores. Han sacado un cálculo y una comparación entre los 3 primeros años de los gobiernos de Serén, de Funes, de Saca, de Flores. Y este gobierno actual es el que menos inversión pública ha hecho en los primeros 3 años. Y ahí no hay tales, porque ahí están los datos, y son datos oficiales que ellos han dado. Se ha ejecutado menos fondos en inversión pública que en presidencias de sus antecesores, según datos oficiales, dice la nota. Lo anterior ha sido ratificado por el economista Rafael Lemus, quien con datos del BCR, él ha hecho un análisis de en torno a la inversión del Ejecutivo versus al nivel de endeudamiento. Y en términos generales, este economista señala que el actual gobierno, ¿verdad?, es el que más ha incrementado la deuda y es el que menos ha invertido en inversión pública. Y ahí están los datos, no voy a dar números ahorita de cada uno de los gobiernos, pero aquí tenemos los datos y la información de eso. Entonces, en perspectiva, tenemos aquí una enorme brecha. Con estos datos nosotros podemos concluir que al actual Ejecutivo, si no le preocupa que se desarrolle esta inversión pública, es que no le preocupa a la gente. Esa es la primera conclusión que uno tiene que saber. Y el llamado que nosotros hacemos, ¿verdad?, como comunicadores, como periodistas, como ciudadanos, hey, pónganle crano a la inversión, hombre. Se inviertan, o sea, por lo menos si en el Ministerio de Educación quedan 40 millones para invertir después de pagar salarios, de pagar la luz de las escuelas, de pagar todo, inviertan esos 35 millones en escuelas, inviértanlo. En salud igual, hombre. Ya no digamos en todos los otros ministerios, inviertan. O sea ya es demasiado, pues. Ya es demasiado. Porque además la inversión pública genera empleo, moviliza al país, la economía y eso. Pero cuando yo leo que este gobierno tiene el mayor incremento de deuda y que en estos primeros 3 años tiene la menor inversión pública respecto a los periodos pasados, pues solo puedo concluir que no les importa. La gente de a pie, los descalzos, los pobres, los hambrientos, los que viven más allá de donde termina el asfalto, los que viven en las comunidades marginales, esas mayorías populares, no les importa. No les importa. Ah, pero sí, vea, mintiendo, dijeron que del Bitcoin y no han vendido ni nada, o sea, no pueden haber tenido ganancias, pero mintieron y construyeron un hospital para perritos. Son contradicciones, que hay que decirlas. Por eso uno tiene que abrir los ojos, uno tiene que despabilarse, porque la gente tiene que tener, y el que quiera oír, que oiga, el que quiera ver, que vea, y el que quiera tener entendimiento, que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a ver si hay comentarios ahí en los en vivos y en YouTube. En YouTube tenemos varios que yo no leí porque eran de otro tema, porque estábamos hablando. Pero aquí, por ejemplo, tenemos los mensajes también. Vámonos con el Facebook o llamada. Adelante, dale, salvadoreño.
Muy buenas tardes, sí. Walter. El problema, Walter, es que tú sabes y has desarrollado tu pensamiento filosófico-científico. Por lo tanto, puedes ver la realidad y prever la realidad. La gran mayoría de los salvadoreños y ciudadanos no han desarrollado su pensamiento filosófico y científico. Hay que ayudarles a que desarrollen este pensamiento para que tengan la oportunidad de ver y prever la realidad con solo escuchar y ver cómo es que la gente dice lo que dice, qué es lo que la gente hace, por qué lo hace, y así uno, cuando ha desarrollado su pensamiento filosófico y científico, se anticipa a los hechos malvados y crueles de las personas que le hacen creer a la gente que están haciendo bien para ellos. Pasa muy buenas tardes.
No, gracias a ti. Vamos a ver, aquí se ha armado una buena discusión en el chat en vivo del YouTube. Voy a saltarme los que ya leí del TPS, pero aquí se han metido ya con lo de Lula. Dice, adelante, bravo por Lula. Después dice, adelante, dice Carlos. Pero dice Jaime, sin fanatizarnos, ¿en qué términos quedó la acusación de Lula de corrupción y ladrón? Bueno, le respondo, fue la Corte Suprema la que desestimó eso. Sin fanatizarnos, como tú ingenuamente dices, le contesta Miguel Blandino, las falsas acusaciones contra Lula terminaron obligando a la judicatura a dejarlo en libertad. Ya habían conseguido lo que querían, evitar su candidatura. David Calderón dice, Lula lo va a tener complicado, además porque él mismo no es el Lula de hace 20 años, ni el PT, y los fachos se engrandecieron. Los fachos son los fascistas. La más grande victoria es cuando a la correlación de fuerzas internacionales. Tiene razón, dice, Lula ha tenido que acercarse a una posición centrista, no porque el PT se haya vuelto rosadito como el FMLN, sino que las alianzas con la derecha y centroderecha lo han amarrado. Guillermo Chávez dice, la realidad del país es grave, esto es sobre el TPS. Miguel Blandino dice, bueno, que él no quiere ser borrego, dice, el dinero alcanza solo y solamente cuando no nos endeudamos, refrán popular. Juan Carlos Rodríguez dice, hable del fiscal y sus vínculos con la Mara. A Bukele le importa un pepino la diáspora. Jaime dice, Miguel Blandino dice, supongo que eres muy jovencito y sin experiencia, Jaime. No creo que tus palabras sean dichas con mala intención. Aquí se puso bueno el chat en vivo del YouTube Live. Eso es lo bueno de las redes, ¿verdad? Es lo bueno de las redes. O sea, ya no es un territorio controlado, digamos, del Ejecutivo. Aquí la gente ya debate y se discute y hablan y pelean. Y está bueno que hagan la guerra digital, que abren la, que hablen, que discutan, que se enfrenten y todo. Dice, buenas tardes, compañero Walter, le envío esta foto de la mala semilla que ha dado el gobierno. Así como tenemos esta cosecha, habrá escasez de maíz. Soy fiel oyente suyo en Berlín, Usulután. Bueno, y me están mandando ahí la foto. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, solo se sienta a platicar con los sindicatos afines al gobierno. ¿Qué es del STIF? Preguntan. ¿Qué ha hecho el STIF? Bueno, aquí siguen platicando los compañeros.
También, Walter, sí. La gente que se esté yendo con esa promesa de que le dan visa, permiso para ir a trabajar solo 6 semanas, y después no regresan, ya quedan sin trabajo. O sea, ahí solo le dan el dulce y después lo dejan.
Es correcto.
Esa es otra cosa, es cierto, que eso que están arrestando a toda la gente, y no dan información.
Eso es cruel. Eso es cruel, como nosotros le hemos estado diciendo. ¿Qué dice don Marcos?
Realmente, da mucha tristeza tener a semejante canciller.
Ah, la canciller.
En el día del pueblo demandándolo por los 142 millones.
Ajá.
Y luego traicionando a los compatriotas, que son el soporte de la economía nacional.
Sí.
¿Qué decir ya?
Tremendo eso. Fuerte, ¿ves? Nos dice Gerardo, los tepecianos vendrán a encontrarse con la realidad. No hay obras, no hay medicinas, no hay educación. Y encima con la amenaza del régimen de excepción, imagínense, dice. Después dice una, aquí nos escribe un oyente, dice una golondrina salvadoreña en USA que eso es una estrategia de los senadores demócratas. Ja, 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 ja. Dicen ahí, bueno, así están las cosas. Miren cómo la gente se expresa. Qué bonito, ¿verdad? Y dice, totalmente de acuerdo, me escribe otro. Ahorita, dice, le estamos sintonizando. Dice, bueno, excelente. Qué bien la comunicación con los oyentes. ¿Qué nos dice también Marvin? Dice, Lula tendrá que impulsar una izquierda moderada y trabajar por todo Brasil. Sí, eso era lo que decían las señoritas que hicieron cuando nosotros introducimos el programa, ¿verdad? Está difícil porque la derecha tiene control del Senado y de otro tipo ahí de, sobre todo en lo que sería el correspondiente a la Asamblea Legislativa de acá, tienen ellos también control. Bueno, ¿cómo estamos
sintonizando?
Sí.
Bueno, excelente. Qué bien la comunicación con los oyentes. ¿Qué nos dice también Marvin? Dice, Lula tendrá que impulsar una izquierda.
2:49 minutos en todo el país. 2:49. Vamos a dar, antes de irnos con la parte sublime, y en la parte esta, yo quiero mencionar rápidamente algo que me dijo un oyente sobre los alcaldes que han renunciado del FMLN. Miren, ya lo había dicho la dirección del FMLN que estaban amenazando a sus alcaldes. O sea, llegan, los amenazan. No solo con hacerles juicios de corte de cuentas, no solo con meterlos presos, sino que los amenazan también con que no le van a dar ningún tipo de ayuda, pues, la DOM a su municipio. Y fíjense que es tan increíble que las renuncias son igualitas, casi todas, las renuncias son igualitas. El mismo formato, la misma máquina, el mismo lugar donde está la fecha, el mismo lugar donde está el nombre. O sea, esto es una estrategia de desgaste. Pero fíjense que ya se saben los nombres de los que andan en esto, de parte de del régimen. De hecho, han sido señalados en esto de la lista Angels, les mencionan. Es parte de la estrategia del desgaste.
Y bueno, yo no voy a juzgar a cada uno, pero se fue el alcalde de San Agustín, se fue el alcalde de California, ¿verdad? Y otros alcaldes, son cuatro alcaldes que han renunciado de el de Ereguaiquín también, el Yohalmo Márquez se fue, el de San Francisco Javier también, el de California, no hombre, es que miren, aquí hay que hacer un análisis más profundo, pero esta es una, digamos, guerra sucia, este es un golpe bajo por parte de la administración de gastar, ya lo hicieron con Arena y cantidad de alcaldes de Arena que renunciaron, cantidad de alcaldes también del FMLN que están, es una guerra de desgaste a los partidos políticos para diezmarlos. Entonces ahora ya no quedan alcaldías del FMLN en Usulután porque renunciaron, ¿verdad? Todas las que habían ganado, pero este es parte de esa juego sucio, guerra sucia, ¿verdad? Bueno, terrible, ¿verdad? Terrible. Ellos tendrán sus razones, pero en su momento se va a saber toda la verdad. Pero y los que les han llamado, los que les han presionado, los que les han obligado a presentar esta renuncia sobre coacción y sobre amenaza, se va a saber los nombres de ellos y también tendrán que aplicársele en su momento, pues, la justicia. 2:52 en todo el país. Esta es la sección que me gusta a mí del Independiente Radio. Quizás la vamos a pasar al principio, fíjate, Fran. Al principio, para no estar después con las carreras, ya 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Y poderlo desarrollar tranquilo, lo sublime. Miren, llevamos una portada buenísima en el Independiente de esta semana. Buenísima. Ya va a estar subida en unos minutos. No se la pierdan. El título es Derechos Humanos, Declaraciones Solemnes, Continuas Violaciones. Y sale una imagen preciosa que a mí siempre me ha gustado mucho, que dice igualdad y sale el niño no puede ver, el de en medio está en un cajón. Después está equidad, donde al niño le pasan los dos cajones, el otro sí ve, y dice la realidad. Entonces ahí se ve clarísimamente la diferencia entre las clases. Pero el tema de los derechos humanos, que han tratado de desprestigiar en esta administración y en este régimen, ¿verdad? Aquí tiene un sustento, ¿verdad?, bien interesante, porque nosotros publicamos un artículo del psicólogo salvadoreño José Guillermo Mártir Hidalgo, destacado psicólogo salvadoreño. Él hace ahí un resumen del libro Derechos Humanos, Declaraciones Solemnes y también y las Continuas Violaciones, que nosotros hemos tomado para portada del Independiente. Entonces, es escrito por la española Clara Barreiro, que escribió este libro, pero ella es consejera de la UNESCO. Y fíjense que aquí hace un recuento de los derechos humanos. Y aquí aparece un sustento, ¿verdad?, filosófico de la importancia, ¿verdad?, de los derechos humanos. Y va hablando, hace un recorrido, pero precioso el recorrido, porque es en un párrafo, ¿verdad? Te habla primero de el siglo XV y el XVI, cómo surge una concepción y actitud sobre el hombre como medida de todas las cosas, ¿verdad?, antropogénica. También después habla del capitalismo, cuando en Inglaterra, a finales del siglo XVIII, se difunde por Europa y América, y entonces aparece ya hablando también en el siglo XX las consecuencias del liberalismo económico. Luego habla de cómo en el socialismo se planteaban los derechos humanos, cómo las potencias industriales formaron imperios coloniales donde aniquilaron los derechos humanos. Y así va por la Europa liberal, la Revolución Rusa, la Revolución Proletaria. Pero estamos hablando de parrafitos, o sea que yo creo que es importante, búsquenlo. Y luego hay un recuadro sobre El Salvador actual, El Salvador actual mal evaluado en el índice de Estado de Derecho. Yo traía esa nota, porque el país reprueba el índice global de Estado de Derecho. Ahí está la nota, mal evaluado en el respeto a los derechos humanos, en el Estado de Derecho. Se lo recomiendo, métanse en la web, ahí busquen elindependiente.sv, o sea, ve pequeña, y ahí busquen, porque ya está la portada, y lean el artículo, imprímanlo, léanlo, discútanlo. Hay que formarse, hay que formarse, hay que... Eso es importante, vale la pena. Mira, una cosa también que vale la pena verla es lo de que tenemos asamblea del MIS. Quería mencionarlo en este momento también, así, momento bastante sublime. Tenemos asamblea del MIS este sábado.
¿Cuándo me va a dar una camisa moradita?
Del MIS, ahí la tengo, ahí la tengo.
Ahí me la tiene.
Sí, del MIS, ¿sos small o medium?
Large.
Sos large. Sí, no, te va a quedar de pijama. No.
La M me queda muy corta.
La M, ah, bueno, pero la que tengo es M. Bueno, no pueden ser, porque ya solo esa nos quedó, gente. Vamos a tener que hacer otra temporada de eso, ¿verdad? Está ahí. Todos los miembros del MIS, ahí está el logo y hay unas imágenes del MIS. Tenemos reunión este sábado, es una asamblea este sábado. Ya saben dónde y ya saben la hora. Así que los que nos escuchan, estamos haciendo también la convocatoria directa, pero están convocados también por este medio. Los fundadores, por supuesto, tienen que ir. Los que son miembros del MIS también y los distintos grupos, tenemos que ir a esa asamblea del MIS. Es importante. Ahí vamos a dar información de lo que ha caminado el movimiento en estos 2 meses, de cómo hemos, las gestiones que se han hecho, cómo van las cosas, etcétera. Es importante que estén porque también hay que aprobar algunas cosas y tomar algún tipo de decisiones. Por favor, a todos los fundadores del MIS, no se vayan a quedar, reserven el sábado en la mañana, son 2 horas que tenemos pues que sacarles todo el provecho. Y en el último minutito que me queda, empezó noviembre, y en noviembre recuerden ustedes que le celebramos a los mártires de la UCA, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, porque ya está toda la programación, ya está todo listo para, ¿verdad?, que se participe en los aniversarios, ya está también bien planteado todo lo que va a ser. Yo creo que es un momento de reflexión, de reflexionar del impacto, del significado de los mártires, de qué, bueno, hacia dónde nos lleva esto. Bueno, todo eso, yo creo que sí vale la pena aprovecharlo, sacarle el jugo a esto, ¿verdad?, y no dejar